Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Defense attorneys for Army whistleblower Bradley Manning.
Los abogados del denunciante del ejército Bradley Manning han acabado su alegato tras solicitar la comparecencia de tres testigos durante 10 días. El testigo final de la defensa, Yokei Benkler, profesor de Derecho de Harvard, advirtió que de declarar a Manning culpable de ayudar al enemigo por entregarle material a WikiLeaks podría suponer acusar de los mismos cargos a cualquier medio de comunicación que publique en línea. Asimismo, el abogado de Manning, David Coombs, también reveló en juicio un contrapunto importante a la acusación estadounidense de que las filtraciones de Manning ayudaron a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. De acuerdo con Coombs, un testimonio no revelado hasta entonces mostraba que Bin Laden pidió a sus asistentes que observaran el material filtrado de WikiLeaks solo después de que viera que el gobierno estadounidense lo describiera abiertamente como útil para los enemigos de Estados Unidos. Coombs dijo, la retórica es lo que lleva al enemigo a investigar a WikiLeaks y no la publicación de la información. Manning no subió al estrado para testificar en su propia defensa, pero realizó una declaración extensa durante su audiencia previa al juicio a principios de este año. El juicio continuará la próxima semana. Se cree que la defensa pedirá que se retiren 7 de los 22 cargos contra Manning.
Details continue to emerge on US surveillance.
Continúan apareciendo detalles sobre la vigilancia realizada por Estados Unidos de la red mundial de Internet. The Washington Post informa que el programa PRIMS de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, el cual había accedido a información de los servidores de las grandes empresas de Internet como Google y Facebook, se había realizado en paralelo con una operación distinta llamada Upstream. A través de Upstream, la NSA accedía directamente a los cables de fibra óptica por los que fluye la gran mayoría del tráfico mundial de Internet. Estados Unidos se había asegurado el acceso al enviar un grupo de agentes federales llamado Team Telecom para que llegara a acuerdos con los suministradores mundiales de telecomunicaciones. En 2003 se firmó un acuerdo con Global Crossing Asia en el que se imponía la creación de un grupo empresarial interno compuesto por estadounidenses para asegurarse de que se aprobaban las solicitudes de vigilancia. Global Crossing también se vio obligada a establecer un centro de operaciones en la red en Estados Unidos, al que los agentes estadounidenses podían acceder con un aviso de 30 minutos. Estados Unidos ha usado a la Comisión Federal de Comunicaciones como arma para retrasar la aprobación de licencias de emisión por cable que perseguían empresas extranjeras.
Google has confirmed the NSA furnished some of the code installed in its new Android phone.
El gigante tecnológico Google ha confirmado que la NSA le suministró una parte del código instalado en el nuevo teléfono Android. La NSA dice que el código tiene como objetivo aumentar la seguridad contra hackers y en materia de publicidad, pero no confirma si también ayuda al programa PRIMS de la agencia a monitorear Internet en todo el mundo. Un juez federal que trabajaba en el Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés, que se encarga de aprobar la vigilancia del gobierno, está exigiendo una reforma de las funciones del tribunal. El tribunal FISA ha sido objeto de crecientes críticas tras las revelaciones de Snowden, básicamente por haber creado un órgano jurídico secreto que permite el espionaje a gran escala. El New York Times informó el fin de semana que el Tribunal FISA se convirtió en una Corte Suprema paralela que emitió más de una docena de fallos clasificados que le permitieron al gobierno recopilar una gran cantidad de registros telefónicos e información de Internet. El Wall Street Journal informa que en una serie de órdenes de la década del 2000, el Tribunal FISA aprobó la ampliación de la definición de la palabra pertinente para que significara una base de datos completa de los registros de millones de personas. El martes, un exmiembro del Tribunal de la FISA dijo que el órgano judicial secreto debería dejar de resolver asuntos de política. El ex juez de circuito de Washington, D.C., James Robertson, dijo durante una audiencia pública, cualquiera que haya sido juez les podrá decir que un juez necesita conocer las versiones de ambas partes de un caso. Este proceso necesita un adversario. El gobierno de Barack Obama continúa suministrando ayuda militar a Egipto una semana después de la expulsión del presidente Mohamed Morsi. Reuters informa que Estados Unidos enviará 4 cazas F-16 a Egipto el próximo mes como parte del paquete de ayuda anual, y más adelante se enviarán otros 8 F-16. Desde la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, dijo que Estados Unidos aún está considerando si llamar a la destitución de Morsi como un golpe, lo cual supondría la suspensión de apoyo militar. Carney dijo:
estamos analizando cómo están manejando y respondiendo a la situación las autoridades. Necesitamos tiempo, el tiempo necesario para tomar una determinación sobre lo que pasó la semana pasada y el cambio de gobierno, la destitución del presidente Morsi del poder.
La hermandad musulmana ha hecho un llamado a sus seguidores para organizar una concentración masiva el viernes. Los fiscales egipcios emitieron órdenes de arresto contra importantes líderes de la hermandad con cargos de incitar a la violencia. A pesar del alejamiento, el gobierno interino de Egipto dice que espera poder incluir a delegados de la hermandad en el nuevo gabinete del país. Mientras tanto, Al Jazeera informa que el gobierno de Estados Unidos ayudó a oponentes de Morsi con financiación durante el periodo anterior a su expulsión. De acuerdo con el programa de investigación de la Universidad de California en Berkeley, mediante una iniciativa del Departamento de Estado para fomentar la democracia por Medio Oriente, se entregó dinero a una serie de activistas y políticos en la oposición, muchos de los cuales apoyaban la deposición de Morsi. Estados Unidos y China mantienen negociaciones de alto nivel en Washington por segundo día. El miércoles, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, comenzó la cumbre con un llamado para la cooperación mutua. El vicepresidente Biden dijo:
hay mucho en juego, ya que se puede decir que la dinámica que surja entre nuestras naciones tendrá efectos no solo en nuestros ciudadanos, sino que además tendrá, francamente, un impacto considerable en todo el mundo.
La cumbre continúa en medio del enfrentamiento sobre el tema del hacking cibernético realizado por ambas partes. Estados Unidos le pide a China que acabe sus acciones de pirateo informático contra la propiedad intelectual estadounidense, mientras que China ha señalado el pirateo estadounidense de redes chinas, de acuerdo con las revelaciones de Edward Snowden. Zohar Tsarnaev, un sospechoso que sobrevivió al atentado de la Maratón de Boston, se ha declarado inocente de 30 delitos, incluido el de homicidio de 4 personas. En su primera aparición pública desde su violento alejamiento después del bombardeo, Tsarnaev se ha encontrado en una sala llena de supervivientes y familiares de las víctimas. Tras la audiencia, algunos de los que fueron dijeron que les era difícil ver a Tsarnaev en persona. Mildred Valverde dijo: tan solo su presencia, estar ahí después de toda la destrucción que causó y el daño que le hizo a todo el mundo, tan solo el hecho de estar en la misma habitación que él era insoportable. Me voy a casa ahora mismo.
I'm heading home now.
Liz Norden dijo: no sé, la verdad es que me sentí enferma. Esto es muy doloroso para mí. En realidad me sentí, estoy enfadada, pero la verdad es que, no sé, lo siento mucho por todo el mundo. Si se lo encuentra culpable, Tsarnaev podría ser condenado a muerte. La Cámara de Representantes de Texas dio su última aprobación a un proyecto de ley que podría prohibir el aborto si este se produce 20 semanas después de la fertilización. Asimismo, el proyecto podría obstaculizar el acceso a la píldora de interrupción del embarazo y cerrar casi todas las clínicas de aborto del estado. El proyecto fue bloqueado el pasado mes por una estrategia obstruccionista del pueblo, después de que la senadora del estado, Wendy Davis, se levantó y habló durante casi 11 horas. Aún así, el gobernador Rick Perry lo restableció al organizar una segunda sesión legislativa especial. En estos momentos, el proyecto se dirige al Senado de Texas. Durante la votación en la Cámara de Representantes del Estado el miércoles, algunas personas a favor del derecho a decidir se levantaron y mostraron su oposición por los procedimientos. Fuerzas de seguridad del Estado ingresaron y, según se informa, 5 mujeres fueron arrestadas. Esta semana, una de las opositoras más notorias al proyecto contrario al derecho a elegir ha sido la ciudadana de Houston, Sarah Slayman. El lunes, el video de su testimonio ante un comité del Senado del Estado de Texas se hizo famoso después de que fuera interrumpida por la presidenta del comité, la senadora republicana de Texas, Jane Nelson, y más tarde sacada a rastras de la Cámara por las fuerzas de seguridad del Estado. Slayman dijo: gracias por ser ustedes, legisladores de Texas. Han radicalizado a cientos de miles de nosotros y no importa lo que hagan en los siguientes 22 días, las mujeres y sus aliados vendrán por ustedes. Empecemos por el senador Campbell. Usted es un oftalmólogo, así que no lo voy a tratar como un experto en salud reproductiva. Le podemos traer a todos los niños que tienen clamidia y herpes en los ojos, ya que no tenemos educación sexual en el estado. ¿Y el senador Hagar? Usted es tan útil como, perdone, este es mi gobierno, señora, yo lo juzgaré. Todo el mundo en Internet puede ver lo que están haciendo en este momento. Esto es una farsa. La legislatura de Texas está compuesta por un montón de mentirosos que odian a las mujeres y se creen que nos pueden decir lo que debe hacerse dentro de nuestro cuerpo.
Gary Oldham here?
Yes, ma'am.
Go ahead.
Mientras tanto, en Carolina del Norte, los representantes republicanos promovieron discretamente restricciones a la libertad de elección que adjuntaron a un proyecto de ley de seguridad para motocicletas. Algunos miembros del Comité de la Cámara de Representantes se vieron sorprendidos por la medida. El congresista del estado, Sam Quinn, publicó en Twitter el miércoles: "Nuestro proyecto de ley sobre el aborto presentado en el comité que integro, la gente no lo sabía, ni siquiera yo lo sabía. El proyecto impone una serie de restricciones que, según los críticos, están dirigidas a cerrar clínicas". Las disposiciones son similares a las aprobadas en el Senado de Carolina del Norte la semana pasada sin una audiencia pública como parte de un proyecto ostensiblemente dirigido a prohibir la ley islámica en el estado. El gobernador republicano Pat McCrory había manifestado su preocupación por la forma en que se forzó la aprobación de esa ley sin recurrir a los procedimientos habituales, los que algunos opositores a la libertad de elección consideraron como un ataque sorpresa. Una división entre los demócratas bloqueó un esfuerzo para revertir la duplicación de las tasas de interés en préstamos estudiantes subsidiados por el gobierno federal. La tasa de interés de los préstamos Stafford se duplicó y se ubicó en el 6,8% este mismo mes, luego de que el Congreso no llegara a alcanzar un acuerdo para evitar el aumento. El miércoles, un grupo bipartito de senadores bloqueó una propuesta demócrata para que la tasa volviera al 3,4% retroactivamente. Varios demócratas se unieron a una maniobra obstruccionista de los republicanos, luego de que dirigentes demócratas rechazaran su propuesta de vincular la tasa de los préstamos estudiantiles a las tasas de mercado y los costos de la deuda federal. Los legisladores todavía pueden revertir el incremento de la tasa de interés si actúan antes de que se emitan la mayoría de los préstamos el mes que viene. California solicitó a la Corte Suprema que la libere de la orden de reducir su población carcelaria en aproximadamente 10.000 prisioneros este año. Un comité federal volvió a confirmar recientemente fallos previos que ordenaban que el sistema carcelario de California redujera la superpoblación debido a condiciones inhumanas. Según documentos judiciales, al menos un preso de California muere innecesariamente cada 6 o 7 días debido a deficiencias constitucionales. La tasa de suicidios entre los presos de California en ocasiones ha sido 80% más alta que el promedio nacional. Pero en su escrito, los funcionarios de California piden permiso para ignorar la orden de superpoblación y citan lo que según ellos son mejoras en las condiciones. La solicitud se realiza simultáneamente al inicio de una huelga de hambre por parte de casi 29.000 prisioneros de California en contra de las condiciones y normas carcelarias. La huelga está en su tercer día y podría convertirse en la más prolongada que se haya registrado en el estado. Un grupo de importantes gigantes minoristas de América del Norte reveló su propia versión de un plan de seguridad para las fábricas de vestimenta en Bangladesh. El plan propone destinar $42 millones a la seguridad laboral y $100 millones en préstamos disponibles e inspecciones de las fábricas cada 12 meses. Pero a diferencia del plan de seguridad adoptado por la mayoría de los minoristas europeos, los nuevos compromisos no son vinculantes. Importantes compañías estadounidenses, incluidas Walmart, Gap y Target, propusieron su versión después de rehusarse a respaldar el acuerdo europeo. Ambas medidas siguieron al derrumbe de una fábrica en el que murieron más de 1.100 trabajadores de la vestimenta en abril y a un incendio en el que fallecieron 112 personas en noviembre pasado. Además de eludir los estándares obligatorios, la versión de Estados Unidos reclama responsabilidad compartida en el financiamiento de las medidas de seguridad requeridas. El plan europeo adjudica la obligación del financiamiento de la seguridad a los propios minoristas. En una declaración, 5 grupos defensores de los derechos laborales, incluidos Worker Rights Consortium y United States Against Suicide Jobs, criticaron a los minoristas estadounidenses y afirmaron: Walmart, Gap y compañías como ellas simplemente no quieren hacer ninguna promesa que realmente tenga que cumplir. Según su esquema, las marcas y minoristas no están obligadas a pagar ni un centavo para la renovación y reparación de sus fábricas en Bangladesh. El Consejo Municipal de Washington, D.C. aprobó una medida que obligaría a los grandes minoristas a pagar un salario mínimo de por lo menos $12.50 la hora. La votación se produjo desafiando una amenaza a la mayor compañía minorista del mundo, Walmart, que amenaza con cancelar sus planes de construir 3 nuevas tiendas en el área del Distrito de Columbia. La norma del salario mínimo se aplica a las grandes superficies con tiendas de por lo menos 6.900 metros cuadrados y ganancias anuales de $1.000 millones como mínimo. El proyecto de ley excluye a los comercios y tiendas existentes con lugares de trabajo sindicalizados. El alcalde, Vincent Gray, todavía no dijo públicamente si va a vetar la resolución. Enfrenta una gran presión de Walmart y otros importantes minoristas. Además de cancelar los planes para construir 3 tiendas, Walmart ha dicho que está considerando la posibilidad de abandonar otras 3 que ya están en construcción. Un juez federal aprobó una solicitud del gigante petrolero Chevron de emplazar la información personal en Internet de más de 100 personas, incluyendo ambientalistas, periodistas y abogados. Chevron quiere los registros como parte de su intención de presentar una demanda de conspiración contra los demandantes que obtuvieron un fallo por $18 millones contra la compañía por contaminar la selva de Ecuador. Ninguna de las personas cuya información se solicita es parte en la demanda contra Chevron, pero la empresa dice que puede estar directa o indirectamente involucrados. La solicitud abarca las direcciones de IP que muestran la hora y el lugar de cada inicio de sesión durante 9 años. El gobernador republicano Robert McDonnell de Virginia enfrenta una nueva investigación preocupación por la donación recientemente revelada de un destacado contribuyente. El Washington Post informa que McDonnell y su familia recibieron $120,000 adicionales de Johnny Williams, el director ejecutivo de Star Scientific. La donación se realizó por medio de una transferencia de $70,000 a una empresa propiedad de McDonnell y su hermana y de un cheque de $50,000 dirigido a la esposa de McDonnell. Este afirma que el dinero era un préstamo. El gobernador ya está siendo investigado por aceptar más de $20,000 en regalos de Williams a cambio de promover el complemento nutricional de su compañía como opción para los beneficios de Medicare. La policía de la provincia canadiense de Quebec dice que la cantidad de víctimas fatales confirmadas del accidente de un tren de carga llegó a 20 y que hay 30 personas desaparecidas. El tren transportaba petróleo crudo de Dakota del Norte cuando descarriló y se estrelló contra el centro comercial de Lac Megantic. El miércoles, el jefe de la compañía ferroviaria involucrada afirmó que probablemente la causa hubiera sido un error de un maquinista. Ed Burkhardt dijo:
Fue una falla de los frenos. Es muy cuestionable si los frenos manuales estaban bien aplicados en este tren. En realidad diría que no, o de lo contrario no se habría producido el accidente.
Se prevé que hoy comiencen los alegatos finales en el juicio por homicidio en segundo grado contra George Zimmerman. El miércoles la defensa de Zimmerman concluyó y este declinó subir al estrado para explicar su ataque a tiros contra Trayvon Martin, un adolescente afroestadounidense que estaba desarmado. Si bien el acusado se negó a testificar y a ser interrogado por la parte contraria, los jurados pudieron escuchar su lado de la historia en el tribunal a través de grabaciones de sus declaraciones a la policía, así como de una entrevista televisada concedida a Fox News hace un año. Zimmerman le dijo a esta cadena que no estaba arrepentido por haber matado a Trayvon Martin, ya que era parte del plan de Dios. Si bien es sabido que Zimmerman siguió a Martin e ignoró las instrucciones de un despachador de la policía que le dijo que lo dejara, los abogados de la defensa intentan presentar a Martin como el agresor. Y la artista, cineasta y activista Toshi Seeger murió a la edad de 91 años. Era la esposa de Pete Seeger y una líder clave y programadora artística del Great Hudson River Revival, el evento anual de recaudación de fondos de la organización de Clearwater, que colaboró en la limpieza del río Hudson en Nueva York. Murió el martes, menos de dos semanas antes de que se cumpliera el 70º aniversario de bodas de los Seeger.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.